arriba la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, claro, con el cupón de la 11, la ilusión de las navidades, sorteo de Navidad de la 11. ¿Sabes que hay más de 44 millones de euros en premios? ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
¡Cómpralo! Abrimos ronda, Liga BBVA, el viernes Almería 1, Córdoba 1. Ayer, Barcelona 2, Athletic Club de Bilbao 0.
Málaga 0, Levante 0.
Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2.
Celta 2, Real Sociedad 2.
Esta mañana, Rayo Vallecano 2, Elche 3.
Para el Rayo marcaron Cacuta y, bueno, de penalti.
Bueno.
Para el Elche, Albacar, Jonatas y Mosquera.
A las 5 de la tarde, Valencia Español. A las 7 de la tarde, Sevilla Getafe. 9 de la noche, Granada Villarreal. En la Liga Adelante, ayer, Numancia 1, Ponferradina 3.
Mallorca 1, Recre 2.
Alavés 2, Barcelona B 3.
Racing 1, Las Palmas 2.
Y Llagostera 0, Osasuna 0. Esta mañana, Sporting de Gijón 1, Girona 1. 5 de la tarde, Lugo Leganés y Zaragoza Sabadell. 6 y cuarto, Betis Albacete. 9 de la noche, Tenerife Mirandés y Alcorcón Valladolid.
Esta mañana recordamos Mundial de Motos, Gran Premio de San Marino, victoria española en Moto3, Rins por delante de Alex Márquez y de Miller, que se ha puesto Márquez a 9 puntos de Miller, y a 20 está Alex Rins, y quedan 5 carreras todavía, o sea que cualquiera de los tres puede ser campeón del mundo. En Moto2, Tito Rabat por delante de Calio, más líder Tito Rabat, le saca 22 puntos a Calio, y ha ganado Rossi un año y dos meses después su primera carrera en MotoGP, por delante de Lorenzo y de Pedrosa. Se cayó, una caída tonta, Márquez, que solo pudo terminar decimosexto, se cayó en las primeras vueltas. En la Vuelta Ciclista a España, dentro de una hora empieza la última etapa, crono de casi 10 kilómetros en Santiago, pero hasta las 8 y 18 no sale contador, que es el último, evidentemente. A partir de las 7 tenemos el cuarto punto en la eliminatoria por la permanencia de la Davis entre Bellucci y Roberto Bautista en Sao Paulo.
No.
Tenemos que ganar este y luego Pablo Andújar ganar el otro, si no, descendemos. Y en baloncesto, la final del mundo básquet a las 9 entre Estados Unidos y Serbia en el Palacio de los Deportes en Madrid. Y recuerdo la Supercopa de Hockey para el Barça, ganó con gol de oro 5-4 en la final al Liceo, y Mayweather se llevó el combate y retuvo los títulos mundiales de welter y de super welter ante Maidana a los puntos. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, cadena COPE, la de la suerte, la de la 11. No te olvides de comprar el cupón de la Navidad de la 11. Estés donde estés, porque luego si vuelves a tu lugar habitual y te acuerdas de aquel sitio donde estuviste,
ay,
el cupón de la 11 de Navidad. ¡Ey! ¿No lo has comprado? Más de 44 millones de euros en premios. A cualquier vendedor de la 11 en puntos de venta autorizado, en juegos11.es. Este verano, estés donde estés, compra el cupón de la Navidad.
Sí, dígame.
¿Con Pablo, por favor?
Sí, un segundo. ¡Pablo! Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.150 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de mantenimiento. Oferta RCI Bank.
Informan varios medios de que ha muerto Isidoro Álvarez, el propietario del Corte Inglés. Una semana que va a pasar a la historia del empresariado español porque ha fallecido Botín e Isidoro Álvarez en la misma semana.
A la misma edad.
Ah, sí, también.
79 años.
Los dueños, no sé si decirlo exactamente.
Muy buena gente, y si no,
el Banco Santander y del Corte Inglés. Enseguida hablamos de lo de ayer, pero ahora lo inmediato, y lo inmediato es que en 56 minutos empieza el fútbol en segunda con dos partidos, Real Zaragoza Sabadell y Lugo Leganés, y en primera el Valencia Español, que van a comentar el Moro, Guas, Poli, Pérez Sánchez, y ya están en Valencia Hugo Ballester y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hace una tarde espléndida, quizá incluso demasiado calurosa para jugar al fútbol a las 5 de la tarde, pero preciosa en cualquier caso, al borde del Mediterráneo. Valencia Español, el Valencia de Lim, el Valencia que ha fichado a Negredo pero que todavía no puede contar con él, y el Español que busca conseguir la primera victoria de la temporada porque todavía no lo ha hecho en este arranque liguero. Está la alineación del Valencia confirmada. ¿Con qué sale en uno Hugo Ballester? ¡Hola, Hugo!
¿Qué tal? Saludos, Rubén, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego de la cadena COPE. 11 confirmado, repite alineación.
Hola.
Hola, Armenteros. No me juegues mucho hoy, por favor. Vamos con el 11 del Valencia. Repite alineación con respecto al equipo que empató en la primera jornada ante el Sevilla. Es decir, Alves bajo palos, Barragán, Bezo, Otamendi, Gallá en defensa, Javi Fuego, André Gómez y Parejo en el centro del campo. Banda izquierda para Pablo Piatti, banda derecha para Rodrigo Moreno, y arriba buscando el gol, Paco Alcácer.
O sea, que a este equipo le puedes añadir Negredo, Zuculini, porque por el que se han peleado muchos equipos en Europa, o Mustafi, campeón del mundo con Alemania. O Mustafi, campeón del mundo con Alemania. Vamos, que hay plantilla para ilusionar a la gente. Bueno, lo del Valencia, ¿y lo del Español lo tenemos o no?
Todavía no está confirmado, Paco. Lo que es seguro es que va a jugar Kiko Casilla en portería, que el 9 va a ser Sergio García, que podríamos ver a Lucas Vázquez como titular, pero en cuanto confirmen la alineación, veremos con qué juega el equipo de Sergio. Recuerden que este partido lo pita Clos Gómez, el aragonés, y que empieza a las 5 de la tarde en Mestalla.
Pues venga, empezamos a apostar ya, ¿no?
A ver, entramos en la casa de apuestas online más grande del mundo. Abrimos la puerta. Anda, mira quién está ahí en B365. Está el encebollado.
Hola,
hola,
Pepe.
¿Qué haces aquí en B365?
Pues, como me estoy encebollando por 5, multiplicado por 5, porque hay 5 partidos al mismo tiempo en la Liga Italiana.
¿No dijeron que iban a hacer como en España?
Pues en,
¿jugar cada uno a una hora?
De momento no, están jugando 5 partidos a la vez.
Cabreado Tebas.
Nápoles, el Inter, el Lazio. Yo estoy dando saltitos de uno a otro en B365.
Maravilla. ¿Te imaginas 5 partidos a la misma hora en tiempo de juego?
¡Ay, qué tiempo!
Maravilloso.
Bueno, seguimos viajando por B365. Ah, como es tan grande, la casa de apuestas más grande del mundo. Mira allí lejos, mira, ahí está Evia.
¡Hola, Evia! ¡Evia!
Aquí
estoy.
¿Estás apostando, no?
Estoy apostando, mira, estoy apostando en el...
¡Son dos tareas!
Valencia Español.
Son tres.
Y estoy en el bloque de apuestas dentro del Valencia Español que se denominan como apuestas especiales.
A ver, a ver.
Por ejemplo, aquí tienes un montón de apuestas distintas. ¿Ganará el Valencia manteniendo su portería cero? 1-0, 2-0, 3-0. Eso se paga 2.5 a 1.
Vale.
Está bien pagado. Puedes hacer también la apuesta. ¿Ganará el Español manteniendo su portería cero? Eso está 9.5 a 1. Más apuestas especiales. ¿Ganará el Valencia al menos una de las dos mitades del partido? Parece bastante probable que sí, por eso se paga 1.33 a 1. Y está 3 a 1 que el Español haga lo mismo. Y así hay un montón, decenas de apuestas especiales. Sí,
me
es
gusta,
el grupo de apuestas
nuevas,
especiales.
Muy bien. Evia, como te veo ahí tan lejos, ¡ponme a los pies de tu señora!
¡No!
Parece que ha dicho no, ¿no?
Creo que no.
Ve, 365.
Cayéndose.
Alucinante.
Pero antes de apostar al Valencia Español, que sepa los oyentes la alineación del Español, que ya la tenemos, ¿verdad, Valencia?
Sí, así es, Paco. Va a formar con Casilla bajo palos, López, Álvaro, Coloto y Arbilla en defensa, Abraham, Víctor Sánchez, Salva, Sevilla y Montañés en el centro del campo, y arriba Estuani y Sergio García.
O sea, no juega Lucas Vázquez. Estuani y Sergio García. Vale. A por el derbi.
Buscamos directora general de lectura con vistas al mar. Se requiere un mínimo de afición. No es imprescindible experiencia. Se valorará tener tumbona y sombrilla propias.
Sueldazo del fin de semana de la 11. 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado cada fin de semana. Vivir tiene sueldo. 11.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Están por ahí Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Hola. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola.
Bueno, un gran partido siempre deja la atracción puesta sobre el que ha perdido. Como el que ha ganado no hay nada que arreglarle y los periodistas somos así. Y los cabreos se centran en los que han palmado. Y hoy en el Real Madrid se está mirando y hablando mucho de tres personas, sobre todo. Una es Iker Casillas, evidentemente, la otra es Ancelotti, la otra es Florentino Pérez. ¿Y qué le está pasando al Madrid, sobre todo en las segundas partes? Que ya le pasó en la segunda parte de la vuelta de la Supercopa en el Calderón, que desapareció. En la segunda parte de Anoeta, que desapareció. Y ayer en la segunda parte, que volvió a desaparecer.
Y contra el Córdoba.
Y contra el Córdoba, segunda parte también sufrió, de verdad. También, no me he acordado, mira. Bueno, ahora hablamos de Casillas, de Ancelotti y de todo lo demás. Quería empezar por el asunto de Florentino Pérez, porque ayer se escucharon algunos cánticos, lo contó Manolo de Florentino Dimisión, y una pancarta, que lo contó Miguelito, que fue retirada, que también ponía Florentino Dimisión. Aquí, evidentemente, faltaría más. Si a uno le parece malo Casillas, puede pitar a Casillas y pedir que juegue Keylor Navas. Si a uno le parece que Ancelotti se está equivocando, que no acepta con los cambios, puede pedir dimisión de Ancelotti. Cada uno que dé su opinión de lo que quiera. si uno cree que Florentino la ha cagado con vender a Di María y Pastón Borja, pues Florentino me dice, por supuesto. Pero sí queremos informar de algo que a lo mejor mucha gente no sabe. Vamos, yo creo que no lo sabe casi nadie. Y es que lo de Florentino dimisión, las pancartas, y estoy hablando en plural, está dirigido por Ultrasur. Mira, vamos a empezar a colgar ya la primera imagen, la de las... Me parece que son 10 pancartas que ponen Florentino División, que se colgaron en la madrugada del viernes al sábado en varios puentes de Madrid. Voy a intentar leer alguna, aunque la foto es en pequeñito, pero la vamos a colgar ya en cope.es, en Instagram, tipo de juego cope, y en el Twitter, en arroba tjcope. Las manos de ACS fuera del Madrid, el legado de Don Santiago convertido en un supermercado, amo al Madrid, odio a los dirigentes, Florentino dimisión, son, me parece que son 10 pancartas, madridismo si Florentino no, colgadas durante la madrugada del viernes al sábado. Resulta que tenemos un crack que domina Twitter, y en ese Twitter ha encontrado a un Ultrasur presumiendo de colgar una de esas pancartas. El tweet pone exactamente, espera que este no es, gafotas, te vamos a joder pero bien, y la pancarta es de Florentino dimisión, de las 3:30 de la mañana, 3:36. Es un tweet, vamos a ponerlo también, este tweet, para que lo vean los oyentes que lo quieran ver, en todo, en Twitter en arroba tjcope, en Instagram en tipo de juego cope y en cope.es. Este ultra que ha puesto esto no es, creo que no es ni socio del Madrid. Sus iniciales son MM. Y bueno, el crack que tenemos ahí en Twitter nos ha dicho, da miedo las cosas que hay en determinadas cuentas de Twitter en torno a los ultras. Da miedo, porque estamos hablando de gente con antecedentes y con condenas. Recuerdo que el Madrid echó a los Ultrasur, a los que pudo echar, porque es que había algunos que no eran ni socios, porque ha habido una connivencia durante años de esta directiva y de otras con los Ultrasur, que algunos ni eran socios y entraban gratis o entraban con precios reducidos, etcétera. Pero los echó. Y a los que no pudo echar los ha dispersado este año. Se creó una grada joven. Ayer los Ultrasur, siempre sin firmar Ultrasur, repartieron un manifiesto a la entrada del estadio. También vamos a tuitear el manifiesto, quejándose del trato que están recibiendo la nueva grada joven. El llamado... Me parece que es el minuto 93, no me hagan mucho caso, sí, me parece que sea el minuto 93.
Minuto 93.
Que les dan las entradas más baratas, que patapín, que patapam, papapapapam. No viene firmado por Ultrasur, porque ninguna pancarta está firmada por Ultrasur. Pero es que en cuanto escarbas en Twitter, ves qué tipo de gente está movilizando el asunto. El Madrid insiste en que no va a dejar entrar a ningún ultra, que los ultras que son socios se les ha dispersado, y en cuanto tengan cualquier comportamiento chungo, se les abre expediente para echarles, que es normativa UEFA que no se puede entrar con ningún símbolo que sea o un hacha o una calavera, que es normativa UEFA, que van a seguir sin entrar y que no hay vuelta atrás en el asunto por mucho que les presionen. Así que si usted cree que Florentino se tiene que marchar, es su opinión, perfecta, y tire para adelante. Pero cuidado, que esto en concreto está manejado, esto de las pancartas de Frente de Inversión, por los ultras que han perdido su negocio en el Estadio Santiago Bernabéu. El próximo domingo es la asamblea de socios extraordinaria del Real Madrid.
Correcto, después del partido de Riazor.
Creo que ahí no hay ningún ultra en la asamblea, pero sí teme el Madrid que a lo mejor estén fuera montando lío. No lo sé, ya lo veremos en qué acaba.
Hombre, eso es una buena noticia, porque acuérdate que antes estaban los ultras en la asamblea.
Pues por eso te digo que ahora hay un punto de no retorno. Desde la connivencia que han tenido esta y otras directivas con ellos, han dicho ya hasta aquí, fuera estos del estadio, y si no dispersados. Resulta que ayer se concentraron, porque eran pocos sueltos en realidad, y como está abierto el anillo de arriba, en no sé qué fondo, porque lo han dicho en el norte de uno y en el sur lo ha dicho otra persona. Pero bueno, que se fueron juntando, porque estaba abierto.
Por ejemplo, nosotros en las cámaras de televisión hay gritos contra Florentino en el fondo norte y también hay en el fondo sur.
Claro, porque ahí estaba, al parecer, abierto. Y unas entradas que había para la cantera nos fueron ocupadas y las ocuparon los ultras, que se dijeron, mira, hay hueco allí, nos juntamos allí. Bueno, esa es la película más o menos de la historia. Está todo, todas las fotos puestas ahí. No ponemos más porque hay algunas que de verdad dan miedo. Dan miedo de la gente de la que estamos hablando. Dicho queda ese asunto. Ahora, si queréis, decimos más cosas de Florentino. O empezamos por Casillas.
No, hombre.
Por Ancelotti.
No, yo, por ejemplo, me alegro de todo lo que has contado, que además es que está bien, y además yo estoy encantado que el Real Madrid ataque a los ultras, que curiosamente eran también aquellos que gritaban contra Casillas.
Y contra ti, por ejemplo.
Bueno, contra mí, pero te decía que contra mí da igual, pero que, por ejemplo, que el Madrid tampoco hizo mucho por pararlos cuando gritaban contra una institución como era Casillas. Pero yo, cuanto más lejos estén del fútbol y de los estadios, mucho mejor. Oye, yo que Florentino es el presidente del Madrid, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Mientras que los gritos sean respetuosos, yo creo que hay que aceptarlos todos, como hombre, ayer claro, los pitos a Casillas, pero que yo lo único que me alegro es que los ultras estén fuera del Bernabéu y que si los pueden sacar a todos, me alegro mucho más. Del Bernabéu, del Calderón, del Camp Nou, del Villamarín, del Ramón Sánchez Pizjuán, de Mestalla, de todos los sitios.
Yo digo lo que dije en el caso de Laporta, que no es un presidente que le caiga especialmente bien, pero Laporta fue crack cuando se cargó a los bosses. Y hay que apoyarle en eso. Y hay que apoyar a Florentino en que se cargue a los ultras. Dame un segundo nada más. Antonio Raiz, servicios informativos, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Confirmada la muerte de Isidoro Álvarez, ¿no?
Fuentes del grupo acaban de confirmar a la cadena COPE que Isidoro Álvarez ha muerto a los 79 años. Estaba hospitalizado desde el pasado jueves tras sufrir un cuadro de insuficiencia respiratoria. Isidoro Álvarez ha sido, pues, uno de los grandes referentes del empresariado de nuestro país. Ha estado vinculado durante toda su vida al Corte Inglés, la compañía fundada por su tío, el empresario Ramón Areces, e hizo de este grupo un referente mundial en el sector del comercio. Hay que decir como dato, Paco, que se incorporó Isidoro Álvarez a la cadena de grandes almacenes a los 18 años y en 1959 fue nombrado ya consejero de la sociedad y de Undico, de la empresa filial dedicada a la confección textil.
Gracias, Antonio. Confirmación de la noticia. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo genérico? ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Ancelotti o por el detalle?
Tú mandas.
Casillas. ¿Qué os pone más?
Hombre, a mí me pone lo de Casillas.
Pues venga, Casillas.
Yo de Casillas tengo una opinión. O sea, a mí me parece muy bien que, oye, que hay un sector del Madrid que le pite a Casillas.
Sí, porque ahora ya no es mourinista sonoro.
No, no, no.
Creo que ayer, vamos, por lo que contasteis.
Bueno, a lo mejor son también, como están dispersados, a lo mejor son los mismos que le pitaba a Florentino, ya sabes, porque esto como no los puedes identificar, pero oye, cada uno está en su derecho de pitar o no pitar
a
un jugador y criticarle cuando se equivoca. Yo sinceramente creo que el Madrid ayer no perdió por Casillas y me atrevo a decir, y creo que comparto con muchos tíos que han defendido las porterías, he escuchado a varios, ayer he escuchado a Ancelotti, que si la gente lo que quiere buscar en el primer gol de Casillas, error de Casillas, yo creo que no es error de Casillas el primer gol. Dicho esto, es cierto que a lo mejor Casillas no está en su mejor momento, pero que yo creo que se equivocaría mucho el madridismo en dos cuestiones. Una, si piensa que los males del Madrid pasan por Casillas, y dos, si el Madrid va a fabricar una guerra civil dentro de su estadio, criticando a su entrenador, a su presidente y a su capitán. Yo creo que ahí el Madrid se equivoca, que repito, está en su derecho de hacerlo.
Hay mucha preocupación.
Es un poco extraño que todo pase a tres meses de la Champions, pero bueno.
Esta mañana Paco me decían precisamente esa frase, dice, menos mal que hace tres meses que ganamos la décima, porque si hubiera sido hace tres años no sé cómo estaría el ambiente, ¿no? Te digo que en el vestuario hay mucha preocupación por este asunto de los pitos, que como decís se está incrementando, que ya no es el sector mourinista, sino que poco a poco los aficionados están silbando cada día más a Casillas. Evidentemente el germen se considera una herencia del pasado, pero hay una manía persecutoria ya hacia el capitán por parte de algunos aficionados que no va a cambiar, y hay preocupación porque se cree que esto, si se sigue dilatando en el tiempo, pues puede afectar no solo a Casillas sino también al equipo.
¿Tú te imaginas, Miguelito, que ahora tú estás en tu trabajo haciendo tu información del Real Madrid y tuvieses a un grupo de gente analizando cada palabra que dices todos los días, cada palabra que dices, cada pensamiento que se te ocurre, cada idea que lanzas en antena, vigilándote permanentemente? Te convierten en un ser nervioso que no puede hacer su trabajo dignamente.
Muy difícil soportar esa situación.
Es muy difícil.
Llegado a este punto, ¿no es mejor que el martes juegue ya Keylor Navas?
Yo creo que no.
Quiero decir, juega Navas, le va bien al equipo, para mucho, para más que Casillas, pues
no,
mira,
acierta
el Madrid. Le va mal a Navas, que ha demostrado que el Madrid no está hundiéndose en las segundas partes por Casillas.
Pero entonces te conviertes en un circo romano, que son los socios o los seguidores o los que ponen el dedo para arriba y ponen el dedo para abajo.
Ahora, el día que falle de verdad Casillas,
el entrenador tiene que tener la personalidad suficiente para decidir quién juega y quién no juega, y que no le debe importar la opinión de los socios, porque a él le pagan para hacer la alineación. si pones mañana a Keylor Navas porque le han pitado hoy a Casillas, pues imagínate, tampoco jugaría Benzema, tampoco jugaría Bale. Pues claro, si vas a hacer caso a lo que dicen los odios, ayer habría que quitar a 5 o 6.
Sí, a mí, por ejemplo, ayer Benzema me parece que estuvo bastante peor que
pitaron,
Casillas.
No, es que le pitaron.
Claro, claro. Y no estuvo mal
Casillas. No está todavía.
Oye, ya Manolo, ya el día que esté mal de verdad Casillas, que cometa una burrada, ese día...
Oye, claro, es que ya es tremendo. El día de la final de la Champions la cometió en el Mundial.
Pero ayer, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que ayer... Yo repito, yo creo que ayer... El Madrid no perdió por Casillas. No, claro, yo, creo que no perdió. Ahora que la gente está en su derecho, la ha tomado por Casillas. Sí, pues, oye, la habrá tomado Casillas, pero yo creo que paga en Casillas la frustración que tiene ahora mismo con la situación del equipo. Porque yo sinceramente creo que es que el equipo tiene muchos más problemas que Casillas. Para algunos, Casillas era un problema. Pues, oye, aceptado. Pero yo creo que tiene muchos más problemas que Casillas.
Yo creo que debajo de todo está Xavi Alonso y Di María. La gente tiene una frustración con esas dos ventas, con la marcha inesperada de Xavi Alonso, que todavía no se ha explicado
no
por qué se ha ido.
No, porque dijo
me gustaría
que
saber por qué se ha ido.
Porque dijo que se quería ir él.
Pero en dos días se toma la decisión de irse. Bueno,
él dijo,
algo ha pasado ahí que no sabemos o que nadie quiere contar.
Ya hubo contactos en diciembre.
Que le dio la gana de pirarse, que Xavi Alonso es muy así. Le dio la gana de pirarse, que 15 días antes dijo, tengo una oferta al Bayern, que lo sepáis, pero no voy a ir. Y cuando presentan las equipaciones... Uno de los cinco elegidos es Xavi Alonso. Y ese día, que es un martes, les dice a José Ángel Sánchez y a Florentino Pérez, me quiero ir.
Yo, Paco, lo dije y lo repito. Xavi Alonso se la ha clavado al Madrid. Y además se la ha clavado con mal estilo. Poniendo
por
esa
cierto,
cara...
ayer, otra vez, el mejor jugador elegido del Bayern.
Por cierto, poniendo esa cara de actor que tiene, que es que lo clava. Y ahora, también te digo, para mí el error es del Madrid. Que ha permitido que Xavi Alonso se vaya un 30 de agosto. Para mí ese es un error monumental. O sea, tú, mire usted, señor Xavi Alonso, usted no
te
se
quedas a disgusto y ya está, ¿no?
Lo hubieras dicho. Y eso la gente no lo perdona.
Salvo
en Navidad le dejaré salir, hoy yo no le dejo salir. A
salvo
no que
hubiera
él tenga
alguna cláusula que poniendo 10 millones se pudiera marchar.
Claro, si usted se quiere ir,
no puede dejarle marchar sin traer un sustituto.
Usted me dice a mí en el mes de junio que se quiere ir, que me da un millón este 3 meses para que yo fiche, pero el 30 de junio, el 30 de agosto me dice también que se va cuando le cierra el mercado a 48 horas. Mira, a mí me parece poco serio y me parece... demasiado bueno el Madrid permitiendo eso, que para mí es un error tremendo del Madrid.
De todas maneras, yo creo que tampoco tiene que andar el Madrid relamiéndose la herida permanentemente de Di María y de Xavi Alonso. O sea, la cosa es, ¿qué le pasa en las segundas partes? Yo aquí tengo una explicación muy simple, y a lo mejor está simple que no es buena, y es que el partido se descontrola, y se controla desde el centro del campo. Juega bien cuando están al principio salen todos con ganas, ¿verdad? Y hacen media hora en la noveta, fantástica, y ayer la primera parte hacen 4 ocasiones de gol, y no sé qué, no sé cuánto. Pero son de parte cuando los de arriba dejan de currar y de bajar, como pues se nota que solo hay 2 centrocampistas para todo. Y la verdad es que bien, o sea, en su mejor nivel, no anda casi nadie.
No.
Casi nadie. Pues dice, bueno, Cristiano en la primera parte, perfecto. Pero Bale, que la pretemporada parecía que ganaba al Ferrari de Alonso, bueno, eso es fácil. Ahora mismo, nada. Benzema, ahora mismo, nada. Modric ayer tapado por Jiménez en la primera parte, tampoco hizo gran cosa. Kroos tampoco hizo gran cosa. ¿Por qué se cae el equipo en la segunda parte? No, los cambios de Ancelotti desde luego no están acertando, ¿eh? Eso es verdad, ¿no?
Bueno, lo que pasa también en este equipo, Paco, es un equipo que tiene muchísima calidad, pero es un equipo, llamémosle, que no es un equipo potente físicamente. Entonces, si tú encima no estás al 100% de tu estado físico, pues oye, según avanzan los minutos te vas cayendo, y si enfrente tienes un equipo que según avanzan los minutos va creciendo, pues tú vas a sufrir. Sufrió con el Córdoba, sufrió con el Atlético de Madrid en Supercopa, sufrió con la Real Sociedad y ha sufrido. O sea, que haya tanta casualidad, pues es que es evidente que no es una falta de ganas. Yo creo que se equivoca la gente cuando dicen que le faltan ganas a los jugadores. No, a los jugadores lo que le falta es gasolina. Ganas no le faltan.
Claro, pero la explicación de sale adentro es Ancelotti diciendo falta intensidad,
sí, eso.
Y la de Pepe sobre el córner, falta concentración, pues dan ganas de decirle, joder, pues ponerle intensidad y concentración.
Sí. Ancelotti está preocupado por eso de la intensidad y cree que el sistema que empleó ayer contra equipos, digamos, potentes, a lo mejor en el Bernabéu puede jugar 4-3-3 con los 4 de arriba ante rivales de menos enjundia, pero para jugar con equipos de verdad, Ancelotti está convencido de que este es el sistema para encajar a los 4 de arriba. Eso sí, el italiano cree que hay jugadores,
sí,
que
si
todavía le falta tiempo para acoplarse.
Si él tuviera un tercer centrocampista del que se fiara,
hombre,
yo creo que solo se fía de Kedira.
En las segundas partes lo metía.
Pero Paco, si hay una
cuando ve que se le parte el partido. Por eso ayer me pareció raro que en vez de meter a Isco, metiera a Chicharito arriba. Si es que Chicharito solo remata y si no vas a llevar un balón, ¿para que lo metes?
Bueno, pero luego lo metió a Isco y con 1-1 lo metió, ¿eh? Pero... Decir, y es que tampoco el Madrid cambió con 1-1. El Madrid metió a Isco y van 1-1 y el Madrid también es que juega igual. Es que el problema, yo creo que es un problema grave de consistencia de equipo. Es un equipo, oye, que le va a costar armarse porque este tipo de equipos donde juegan tanto bueno arriba... Y cuando los buenos no son solidarios con los de atrás, o tienes pulmones en el centro del campo, o lo vas a pasar mal. Ayer, por ejemplo, creo, no sé si lo dio Pedro Martín el dato, creo que el Madrid y el Atlético hicieron el mismo número de faltas.
Una menos el Atlético, bueno, Madrid.
O una menos el Atlético Madrid, todavía que manda narices. Tengo que decir, o sea, que, y luego, el Madrid en la segunda parte no tiró entre palos. O sea, que es un ejemplo claro de que el equipo se va apagando como las velas. Pero poquito a poquito se va apagando. Y al final... El Atlético de Madrid no solamente es que le marcó, es que tenía el balón. Es que el Atlético de Madrid encima con la entrada de Arda, de Griezmann, de Mario, encima tenía el balón. O sea,
sin
que,
hacer pero, un gran partido.
Sin hacer un gran partido. O sea, que es que al Madrid le costaba robar la pelota al Atlético.
Los dos últimos partidos del Madrid con el Atlético los ha acabado como con una impotencia de decir, claro. No sé cómo se
sube esta pared. Ni siquiera puedo quitar la pelota.
No sé cómo se hace.
Y el asunto del balón parado empieza a ser ya un expediente X. Estuvieron el viernes media hora ensayando ese tipo de acciones para defender y demás, y la conclusión a la que se llega, pues que hay ya falta de concentración, desconfianza, que los jugadores parecen bloqueados, pero que no hay manera, ¿eh? Que no es que no se esté trabajando ese asunto, es que se sigue cayendo permanentemente.
No, es que hay que decir... Desde el primer palo tienen que atacar el balón, no quedarse quietos, por ejemplo, y cada uno
Benzema
con su marca.
Va a llegar antes al balón.
Oye, es que hay que decirlo, bueno, el Madrid ayer tenía cabeceadores que vayan bien, Arbeloa, Ramos, Pepe, Kroos, Bale, Cristiano, que van bien de cabeza, ¿eh? Son jugadores que van bien de cabeza. Y Benzema, que en ataque no va mal. De cabeza va bien en el ataque de Benzema. Lo que pasa es que, claro...
Si no estás atento,
si tú ves cómo le rematan en el primer palo, cómo lo anticipan, no, es para irte.
He preguntado si en el club estaban contentos con la pretemporada y me ha dado la sensación de que, de cómo se ha hecho físicamente la pretemporada. Y que muy, muy contentos no estaban. Y luego he preguntado otra cosa, que ayer corrió un rumor por Madrid, lo sabe Miguelito, y era... que se había ido a tratar Cristiano Ronaldo a la clínica de Vitoria del doctor, igual me equivoco con el apellido, Miquel Sánchez, sí. Que es una eminencia de rodillas, es el que ha curado la rodilla de Nadal, por ejemplo. Me han dicho,
se puso en marcha lo de las famosas...
Los factores de crecimiento. Correcto. Me han dicho que no saben si ha ido allí, que no tienen esa constancia en el club oficialmente, pero desde luego que factores de crecimiento no se ha inyectado, porque eso deja pinchazos en la rodilla que no tiene ninguno. Los factores de crecimiento es que te sacan la sangre, la riqueza y te la vuelven a poner para que se recupere mejor la herida. O sea, no es...
Deja pinchazos, a mí me lo han hecho y no te queda ninguna señal, ¿eh? Eso es un pinchazo como si te pinchan el culo. O sea, es que no te deja ninguna señal. O sea, tienes que mirarle con una lupa para buscársela. Tampoco es muy difícil, pero bueno, tampoco eso...
Bueno,
eso han hecho todos los jugadores del Madrid siempre.
No tienen constancia de que haya ido, pero lo digo como rumor que existió. ¿Nos queda algo más del Madrid, Miguelito?
Nada más, en lo deportivo yo creo que Carvajal no va a llegar al partido del martes contra el Basilea, posiblemente sí Arriazor, y yo creo que volvemos a lo de antes del derbi, a ver si la defensa es la misma, a ver si juega Ramos de lateral o no, porque yo creo que del centro del campo en adelante podría repetir otra vez Ancelotti y el mismo equipo.
Martes Basilea y luego Riazor. Gracias, Miguelito. Lama, te escuchamos esta noche con Joseba en el tramo final de Tiempo de Juego en el Tertulión. Un abrazo, Manolo.
Muy bien, hasta luego.
Enseguida más.
¡Gol! 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 Todo el mundo se vuelve loco con el gol. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve el gol! ¡Vuelve Gol Televisión! ¿Sabes que por solo 9,90 euros al mes hasta 2015 tienes Gol Televisión? Empresa colaboradora de la LFP World Challenge. Uh-huh. ¡Gol Televisión! ¡Lo mejor de la Liga!
¡En Gol Televisión!
¡Lo mejor de la Copa! ¡Lo mejor de la Premier! ¡Lo mejor de la Europa League! ¡Todo en Gol Televisión! Sin gol no hay fútbol. Ni fútbol ni...
Que se me ha olvidado que en cope.es hay dos vídeos, uno de Lama con la narración de Lama del partido de ayer del derbi, que dice que está muy chulo Willy, y el otro de Antoñito recitando la alineación cuando se vuelve loco con la taladradura Mandzukic. Y esto
los tuiteamos ahora también en @tjcope para que la gente los tenga a mano.
Para adelante.
Los superhéroes existen. Los hemos visto devolver la luz a toda una ciudad. Alimentar a 500 personas en una boda. Arreglar tuberías maliciosas y parabólicas endemoniadas. Sin ellos, nada funciona. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio. Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance. Transporte e impuestos no incluidos. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology. ¿Que qué haría yo si tuviera que enfrentarme al mejor defensa de la liga, al delantero que va Pichichi y al portero del momento? Pues no sé. ¡Ficharlos! En Liga Fantástica Marca tenemos lo mejor de cada casa. Regístrate ahora, haz tu primer equipo gratis y podrás ganar hasta 6.000 euros por jornada. Entra ya en ligafantástica.marca.es.
Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
Antes de volver al fútbol, abrimos una ventanita al baloncesto porque es la final del Mundial y el Mundial es en España y es un Estados Unidos-Serbia que mola, es a las 9, ya lo saben, en el Palacio de los Deportes. Para quien no haya visto nada más que los partidos de España, ¿quién te mola de Serbia, quién te mola de Estados Unidos?
Bueno, Serbia está en un momento extraordinario, Miloš Teodosić, el base. Es un chaval con alguna tendencia que se le vaya un poco la olla, la cabeza, pero está jugando muy bien, está siendo la prolongación de Djordjevic en el campo, leyendo muy bien los partidos, y estamos ante un jugador que cuando está sereno y no se le va la pinza, es un jugadorazo. También hay que fijarse en la versatilidad del equipo, ¿no? Hay un tal Bogdanović que está muy bien, jugador elegido por los Phoenix Suns en la NBA. Hay Jelica, que juega, o sea, es un jugador que conocemos de la Liga CB, que es un jugador también muy versátil. Y luego está sorprendiendo mucho un tipo que el que no haya visto todavía Serbia lo va a reconocer enseguida porque tiene pinta de leñador del bosque, que es Radulica, el pívot. Uh-huh. Entonces, bueno, con estos cuatro jugadores yo creo que son los que hay que fijarse de Serbia. Hacer un juego bastante versátil, como te digo. Si Teodosić está bien, es un jugador que puede amenazar desde el perímetro, pero lo normal es que Estados Unidos gane el partido. Yo te diría que a partir del tercer cuarto con cierta comodidad.
O sea, que David se va a llevar una paliza de Goliat que no veas. ¿Y de los Yankees qué mola?
Bueno, los Yankees están jugando muy bien, aparte de los más conocidos, ¿no? Como puede ser Derrick Rose, que está todavía pues ahí recuperándose más mentalmente que físicamente de su lesión. Hay un jugador que está destacando por encima de todos, que es Kenneth Farid. Muy reconocible porque tiene pelo así, rasta y una gran coleta. Está jugando muy bien también Anthony Davis, el unicejo, el pívot. Yo creo que son los dos mejores jugadores. Y luego un Barbas, porque además son muy reconocibles los tres. Otro Barbas que es James Harden, el jugador de los Houston Rockets, que aunque no está excesivamente acertado en el lanzamiento exterior, hoy será un jugador importante. De todas maneras, hoy Estados Unidos, me imagino que lo que hará con Serbia será apretarles mucho en defensa, intentar ahogar a Teodosić y desde ahí anular las posibilidades ofensivas que tenga el equipo.
Harden ha dicho que no se afeita la barba ni ganando. ¿Cuánto hace que no queda campeón del mundo Estados Unidos? ¿20 años? ¿He leído hoy?
Estados Unidos quedó campeón en Turquía en 2010.
Pues he leído yo que no ganaba desde el 96.
No, ganó en Turquía precisamente la final. Te acordarás seguro porque precisamente nos echó Serbia en cuartos de final con aquel triple que recordarán los buenos aficionados de Teodosić.
Los últimos campeones son Estados Unidos, luego España y Japón y
Argentina.
Serbia, ¿no?
Argentina
le robaron en Indianápolis, como no estábamos.
Ah. Oye, ¿y esto lo ve la gente en Estados Unidos?
No mucho. Los índices, para que te hagas una idea, los ratings de audiencia de Nielsen para el Mundial están muy, muy por debajo de los del fútbol. Es decir, el fútbol arrasó durante el Mundial, fue un fenómeno de masas.
Es que el fútbol está subiendo mucho en Estados Unidos, ¿no?
Correcto, mucho, el fútbol mucho. Soccer que llaman allí. Y sin embargo, es el Mundial no lo están viendo mucho, pero aún así mejora con creces los ratios de visión, los ratings de visión de 2010 y ya no digamos los de 2006 y los de 2002, con el agravante de que en 2002 se jugó en su casa. Bueno, y los ratings de audiencia estaban por debajo del 1%.
O sea, que le da igual. Vale. A partir de las 9 te escuchamos y te preguntaré el quinteto del torneo y todas estas cosas y notas para España, ¿vale?
Fenomenal. Hasta luego, ahí Mani. Estaremos. Un abrazo grande.
Esfuerzo. Imaginación. Equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tipodejuego@cope.es. Hola, Pedro.
Buenas.
Una carta muy bonita y además dice que le haría ilusión que la contáramos. Pues la contamos. Mi nombre es Ale, soy un joven ovetense de apenas 23 años, oyente desde hace más de 10. Recuerdo hacer los deberes del fin de semana con vosotros y hace apenas un mes y medio que terminé mi carrera. Dice, encima de la rama científica. Vamos, que se lo ha currado. Bueno, es muy bonita la carta. Pero leemos también los palos, ¿eh? Como el de Carlos Monsalve, que tiene más razón que un santo. Si ustedes, los comentaristas españoles, no toman experiencia del pasado mundial. Antes del inicio se querían los campeones y menospreciaron a los rivales. Ahora para el europeo están haciendo lo mismo. Ya se ven clasificados y menosprecian a los rivales. Espero que no les pase lo mismo. Desde Estocolmo. Y este dice, me parece muy bien que el España-Francia... Paco esté todo el rato diciendo que Busquets está mal. Es cierto que está mal, pero no veo que se haga lo mismo con Casillas. Nunca escuché decir a Paco o a Lama que Casillas está mal. ¿A quién queréis engañar? Yo a nadie, la verdad. Bueno, consultorio de Pedro Martín.
Ha dicho, por cierto, ha dicho Lama hace un poco que cree que no está Casillas en su mejor momento.
No, no, es que no está. Si es que ahora no tiene el ángel que tenía. Eso lo sabía. Ya no para las que paraba. Pero, hombre, lo de ayer no es la cagada del Mundial ni la cagada de Lisboa, que eso sí que es error de pasentar.
No, digo, para decir que de vez en cuando Lama, aunque es casillista, de vez en cuando dice que Casillas está mal.
Si casillistas somos todos, porque todo el mundo está agradecido a lo que ese tío ha hecho por España, por ejemplo.
Sí, bueno, pero unos consideran que Casillas es un gran portero mal, y otros no tanto.
Pues se dice, ya está. Adrián te pregunta, ¿derrotas del Real Madrid contra la Real en Anoeta?
Pues mira, el Madrid ha jugado 19 partidos en el estadio actual de la Real Sociedad. Ha ganado 7, ha perdido 7 y ha empatado 5.
¿Quién es el mejor delantero en 105 años de la Real Sociedad?
Bueno, pues si el mejor delantero consideramos al que marca más goles, pues Satrústegui marcó 162.
¿Quién es el jugador de fútbol más alto de todas las ligas del mundo? Pues
no sé. Yo qué sé. Zigi mide 2'02". Es raro encontrar un jugador de fútbol más alto, pero puede ser.
Bueno, si algún oyente sabe alguno más alto... ¿Tú recuerdas a bote pronto ratita algún delantero?
¿Cuánto mide el del Castilla este nuevo?
1,90 y tantos.
Ni idea. ¿Y cuántos años jugó Víctor Onopko en el Real Oviedo? Onopko no lo conozco. Decía Jesús Gil cuando le decían si quería fichar.
Pues estuvo 5 años, desde 1995 a 2002.
¿Ya tienes un alto?
Peter Crouch, ¿no?
¿Cuánto mide?
2,03, ¿no es?
Creo
2 metros.
¿No llega
a 2 metros?
Yo creo que no.
O nos viene con uno de 2'10 o
para superarlo. Si viene Tachenko,
2'10, en la liga.
O nada.
Es que puede haber alguno en la liga letona que puede ser que mide 2'5.
A ver, te piden desde Huelva cursos de monitor deportivo y cursos de entrenador. Que dónde,
sí, él dice que está intentando buscar sitios donde poder hacer cursos para ser entrenador de fútbol. Y en la federación, ayer entré en la web de la Federación Andaluza, que es RFAF, y hay una pestañita en el que pone centro de formación, y ahí viene información sobre todos los cursos que da la Federación Andaluza de Fútbol para entrenadores de fútbol y fútbol sala. Así es que hay en Huelva, o cerca de Huelva, así es que entras en la página web y ahí lo encuentras.
¿Qué? ¿Cuánto mide Crouch?
1,98 m.
Encima.
Soy un manipulador.
Yo he encontrado un tocho.
¿Tú vas a encontrar un tocho aquí?
Sí. Thor Ogne Aroy.
¿Eso dónde juega?
Es noruego, ¿no?
Es noruego, sí. En el Alex Huns FK. En un equipo noruego de...
¿Y cuánto mide?
2,04.
Sí.
Nos servía a nosotros de 3 en la selección española, fantástico.
Sí, por ahí por los países escandinavos es muy corriente que haya gente.
Hay tensión entre el público.
Delantero, además, joven, ¿eh?
No, estaban intentando ayudarme, los pobres.
Es joven. Gracias, está empezando, ¿eh? Solo tiene 37 años.
O sea, es juvenil.
Bueno, cerramos el consultorio. Soy
mejor,
Carlos,
sí.
De Castrelo de Miño, en Ourense. El otro día estaba en Riazor viendo a nuestro Depor, Forza Depor, Pepiño y que viva Rial. Y en el minuto 16, Toché venía corriendo desde fuera de juego y toca el balón en campo propio. El árbitro pita fuera de juego. ¿Se puede pitar un fuera de juego a un jugador que toca el balón en campo propio?
Sí, es fuera de juego porque la jugada de fuera de juego se entiende cuando le dan el pase. Y si ese pase, en ese caso Toché, está en campo contrario, aunque luego se retrasa su campo, pues la posición inicial es de fuera de juego y es fuera.
Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín y todo lo que nos quieran contar, escribir, criticar o agradecer en tiempodejuego@cope.es. ¡A la vuelta!
Loterías y Apuestas del Estado patrocina este espacio.
Creo que empieza a las 5, pero es que es muy pronto. De 5 a 8 y cuarto van a estar saliendo tíos en la última etapa de la Vuelta en Santiago de Compostela. En 20 minutos empieza esto de verdad. Eri Fra de Línea de Meta. Hola, Eri.
A las 5 y 11 exactamente. Muy buenas, Paco.
3 horas saliendo corredores.
De uno en uno cada minuto y los últimos 30 cada 2 minutos en un recorrido de 9 kilómetros, 700 metros por el casco de Santiago de Compostela, por la parte moderna y sobre todo lo más bonito va a ser el paso por el casco antiguo hasta desembocar en la plaza del Obradoiro, que hoy acoge lo que es prácticamente una romería, porque hay muchísima gente por la calle, de vez en cuando suena la gaita, de vez en cuando llueve. Es de esos días, Pepe, ya lo siento, en los que en la provincia de La Coruña llueve, qué mala suerte.
Pero a Santiago le sienta bien la lluvia.
O sea, peligro de caída.
Bueno, yo creo que es que la gente se lo va a tomar muy, muy tranquilamente. Hoy había ciclistas tomándose un cafetito ahí de manera muy relajada. Algunos anoche también se estaban tomando cosas que no eran café porque estaba la cafetera apagada. O sea que todo muy tranquilo.
Licor café, más que café,
hola,
licor
Quique.
Café.
No, Rúa Vieja.
Hola, muy
licor,
buena.
Licor de hierbas.
¿Y sabes Rúa quién vieja. Toca aquí? ¿Y sabes quién toca aquí luego?
¿Quién?
Russian Red.
Oh. ¿Y?
Ojo. Nada, como decían que la cantante de Russian Red tenía un flirt con un futbolista.
Coco. ¿Y?
Y nada, pues ya está.
¿Qué van a tocar después?
¡Coco! ¡Coco! Los futbolistas también tienen abogados, Quique. ¿Tú si quieres seguir?
Hay muchos futbolistas.
Ya.
Bueno.
Y muchos abogados. ¿Qué?
No estamos para eso.
8 y 18 exactamente, contador, ¿no?
Sí, en orden inverso, 8 y 18 contador, 8 y 16 Chris Froome, 8 y 14 minutos Alejandro Valverde, 8 y 12 Purito Rodríguez, 8 y 10 Fabiaru y 8 y 8 minutos Samuel Sánchez, que apenas le hemos dado bola, hay que reconocerlo, pero el hombre ahí, a sus años, con lo que le gusta esto, sexto en la clasificación general, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el asturiano, que está en esa preselección para Ponferrada, y como detalle, para evitar peligros con esto de la lluvia y demás, hay que decir que los tiempos no se van a tomar bajo la pancarta de meta, sino
a 50 metros de meta, porque la entrada es muy complicada con el adoquín y no quieren líos, no quieren que en la última curva contador se vaya al suelo y aquí tengamos un lío monumental. Lo de Russian Red era broma, ¿eh?
No lo oigo, me estaba hablando Hernández. ¿Qué ha dicho?
Que el grupo era broma.
Ah, vale.
En fin.
¿Y de Peña cómo está? ¿Está atrae la vuelta en Santiago o no?
Bueno, es muy pronto todavía, pero sí que hay movimiento durante todo el día. Ha habido aquí siempre mil y pico personas dando vueltas, andando en bicicleta, aprovechando para hacer los últimos metros del recorrido, y seguro que según se vaya acercando la hora bruja de las 8:30, que es cuando se espera que llegue Alberto Contador, y a partir de ahí que empiece toda la ceremonia protocolaria con el pórtico de la gloria de fondo, aunque esté ahora mismo en reparación, toda la catedral donde está la tumba del apóstol Santiago, patrón de España, pues esto va a ir creciendo en ambiente, vendrán los presidentes de las diferentes instituciones, la Diputación, supongo que estará por aquí Núñez Feijóo, y que habrá muchísimo ambiente y muchísimas ganas de hacerse una foto con Alberto Contador, que sin duda es el ídolo del ciclismo nacional y casi te diría que del ciclismo mundial.
Vale, luego hablaremos de si va al mundial o no, si le convence a Mingue. Gracias, Eri, gracias, Kiki, línea de meta, ¡hasta luego!
Hasta luego.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Me gustan fluchos, me gustan fluchos, sí.
Mira, los fluchos hoy.
Y bonito, ¿eh?
Mira, los que mira qué chulo.
Te digo una barra, cosa, te digo una cosa. En la vida he tenido zapatos como estos, fluchos, ¿eh? ¿Sabes cómo se hacen los fluchos, Pedrito? Vamos a ver, los maestros artesanos... Acá yo me deja un poquito la trompeta. Los maestros artesanos de fluchos cosen a mano, puntada a puntada, cada uno de los zapatos que salen de la fábrica de fluchos en Arnedo, en La Rioja. Y mediante un proceso nuevo se elimina el cromo en todo el proceso, por lo que tienen una mejor adaptación y transpiración. Y es el calzado más cómodo del mercado. Una gran comodidad. Fluchos. Claro, los calzados, los zapatos que hay que tener. ¿Cómo es la canción de Flucho? Me gusta Flucho, me gusta Flucho, sí. Cuando te compres unos Flucho, te vas a enterar. Me gusta Flucho, me gusta Flucho, sí. ¡Vamos, Flucho! ¡Elige Flucho! ¡Te va a encantar!
Dice nada, es que falta la cabra. La trompeta, la cabra. Le está metiendo 7 el Inter al Sassuolo.
Sí, señor. 3 de Icardi, 2 de Osvaldo, 1 de Guarín y 1 de Kovacic. Y creo que no me olvido de ninguno. 7-0 en el minuto 84. El Nápoles está perdiendo con el Chievo Verona. 0-1 en casa. Bueno, nuestro Nápoles, Paco.
Después de lo que le vi en Bilbao no me extraña mucho.
Las malas hay que estar también. Y la Fiorentina no puede tampoco con el Genoa, que está con 10, 0-0.
¿Y el Inter este año mola o qué?
Bueno,
es un equipo más apañadete que el año pasado para luchar por Europa. Más
tiene el día, por lo menos, ¿no?
Sí.
Vale, está ya Poli Rincón de Sevilla. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Hola, a todos. Abuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias.
Hola, ¿te has traído los fluchos?
Me he traído los fluchos, por supuesto. Llevo todo el día puestos con ellos. Si es que si no, no podría estar. Y por la noche y dándole el pecho a la niña y todo. O sea,
dándole el pecho a la niña. De abuelo en abuelo, porque está el gran Guas. Hola, Tomás.
¡Ay, ay!
¡Grande! Ahora ya sí que sois verdaderamente los dos viejos de Barrio Sésamo que estaban en un palco criticando todo
a
el
ver,
día.
A ver, nene.
Tú ahí los juntas, ver, y los juntas a todas las tardes.
Es que
será posible, ¿eh?
Es que ver, la envidia es muy mala, Guas, la envidia es muy mala.
A esa nenaza le digo que lo que hagan ellos, tú y yo dos veces.
Exactamente, ahí está.
En todo.
A ver si le dice lo mismo al siguiente. Fernando Morientes, hola, Moro.
Bueno, muy buenas. Yo no soy abuelo, ¿eh?
Con eso. Tranquilo, tranquilo que te llegará.
A que al Moro no le decís eso, que lo que haga el Moro lo hacemos otro dos veces.
Bueno, exacto. Sí. A ver, si me ayudan...
En diésel, pero lo hacemos.
Verdasco y Abrines, por ejemplo, vamos contra el Moro.
Bueno,
Moro, es el fin, Moro, es el fin. Es el fin.
Vaya domingo, vaya domingo.
¿Qué? Pero oye,
es que lo sabía.
Mira que te lo digo, no los pongas juntos.
Les iba a preguntar por el Valencia Español, pero digo, van a tirar al Madrid.
Escúchame, Moro, es que tengo el gag del día. He conocido a un señor.
Ha ganado Zidane su primer partido, ¿no? No está contento.
¿Y la Cibeles?
Inundada.
¿Qué has conocido? ¿Qué has conocido a un señor? ¿Qué?
He conocido a un señor. Son unos 60 años, un tío extraordinario.
Pensaba que era unos 60.
Es un señor que tiene un cierto manto en convergencia. Y es del Madrid.
Ah, ¿cómo tiene que ser?
Y me ha mirado y me ha dicho: escolta, ganaremos la undécima. Yo creo que es un loco.
No, pero no puedo hablar. Escucha, entre vosotros no reconocéis.
Pero bueno, y además yo he pensado.
No va descaminado, ¿eh? La liga, nos hemos quitado el problema ya de la liga de encima. Ya bastante
tranquilo.
Y nuestro objetivo.
Sí. La liga es una cosa como.
Menos mal que son.
Estorba.
Menor. Si fueran médicos, vas con dolor de cabeza y te. Mire, lo mejor.
¿Tú le llamas comentaristas a estos dos?
Exactamente.
¿Le llamas comentaristas?
Oye, Paco, no nos insultes, por favor, no nos insultes.
Bueno, que tenemos...
He pensado que se cachondeaba de mí.
Sí.
Y me salió, hombre, tal cual. Y dice, no, te lo digo de verdad. Y me ha sacado un carnet madridista y todo. ¡Un loco! Sí. ¡Policarpio!
Mensaje de foto.
Aquí estoy, Gran Guas, apostando en williamhill.es. Por ejemplo, apuestas match winner para este partidazo en Mestalla entre el Valencia y el Español. Que gane el Español y marque Sergio García, se paga 11 euros a 1. Y si eres más valencianista, por ejemplo, que marque Paco Alcácer y gane el Valencia, se paga un poquito menos. 3 a 1. William Hill, donde apuestan los que apuestan, desde 1934.
Como a Poli y a Guas les escuchamos ayer, Moro, si quieres tú decir algo del derbi.
Por favor, Morientes, por favor.
Estoy tristón. ¿Sí? Después
pero soltando ahora todo, ¿eh? Luego ya en el Valencia Español habláis del Valencia y del
Pues como si
tengamos que soltar...
Yo, no, por... Es que ya se ha dicho todo. Si es que he estado oyendo a Lama también, a ti, a todos los que hablasteis ayer también, a Manolo.
Yo ya está muy bien, me ha gustado hoy.
Sí, es que más de lo mismo, ¿no? Después de ver... yo creo que ayer vimos muchas de las cosas que habíamos visto en partidos anteriores. Primera parte bastante seria, a partir del gol del Atlético de Madrid. Y después, pues eso, la pregunta es por qué hay ese cambio del Real Madrid del primer tiempo al segundo. Ese,
¿le puedo hacer una pregunta al Moro? Dime. Moro, me gustaría hacerte una pregunta como entrenador, ¿vale?
Ahora ¿cómo no es entreno, posible?
Venga, no, pero bueno, tú eres entrenador, ya lo has demostrado.
Tengo
pero
carne, sí.
Exactamente. Bueno, ¿cómo es posible que un entrenador o tres un entrenador en un banquillo no vean lo que están pasando en el Madrid?
¿Que no lo vean?
No lo ven. Ayer yo creo que todo el mundo vimos...
Sí, que se les abre el mediocampo tres partidos seguidos.
Exactamente. Y yo creo que había un cambio ayer, que lo estuvimos hablando aquí con Paquito y estábamos todos de acuerdo, creo, nosotros, a lo mejor estamos equivocados, que era quitar a Benzema y sacar y recuperar el centro del campo, sacar a Isco, exactamente, y recuperar lo que había perdido el Madrid, que era la posibilidad de tener la pelota, el mando, el control del partido, lo que venía haciendo, lo que había hecho, digamos, después del gol en el primer tiempo.
Sí.
Hay tres. ¿Cómo no lo ven?
Además, el cambio que hace Ancelotti cambia piezas. O sea, al final cambia delantero por delantero, Chicharito por Benzema. Por Benzema hizo, ¿no?
Sí, por Benzema, perdón.
Y busca más de lo mismo, es cierto. Yo también creo que donde se perdió el partido, donde se gana y se pierde normalmente suele ser el centro del campo. Hablamos muchas veces de los delanteros. No, es que el delantero no mete... Joder, al delantero, yo he sido delantero, tú has sido delantero, y si no te abasteces cuando te vas de una... de un partido sin oportunidades es cuando realmente te vas diciendo
frustrado.
Algo malo pasa aquí porque no me llega el balón arriba, y donde tengo que participar realmente es en el área.
¿Ves? Este es un hombre sensato, Juan, no tú y yo.
Y está
esta
libre.
Está libre.
Sí,
pero si es que lo hacemos la apuesta. Pues mira, la gente viene de viaje ahora mismo sobre mesa, muchos han pegado una
panzada. Se duerme. Sí,
claro. Para que no te dejen una cabezada al volante, están estos y
ya, es imposible.
O te hacen sonreír o te enfadas.
Te ponemos crispado.
Claro,
te crispas.
Nos matarías. Son las 5 menos 10.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE, estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE, crecemos contigo.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Te acuerdas cuando dije yo aquí que iba en el tren tranquilamente y había un tío hablando por el móvil y gritando? Dije, cállese un momento, hombre. Ya tuve que levantarme y decírselo y todo el mundo se rió. Porque al final el tío empezó bajo y digo, a ver, usted en el pasillo. Claro, tiene cosas importantes. Bueno, pues Renfe se ha dado cuenta de esto. Y se ha sacado de la manga un coche que se llama Coche en Silencio. El coche del silencio. Sí, señor, el coche del silencio. ¿Por qué? Porque es un servicio de Renfe en el que puedes descansar, leer a gusto, concentrarte en el ordenador, en algo que tengas que hacer, porque en este espacio no se puede hablar por teléfono. Se deben silenciar los dispositivos móviles. No hay servicio de bar móvil. No se emiten mensajes por megafonía. Coche en silencio. Y lo puedes disfrutar tú, con Renfe. Reserva tu plaza en renfe.com. Porque el tren es lo mejor que hay para viajar. ¡Coge el tren!
¡Coge el tren!
¡Coge el tren! ¡Coge el tren, hombre!
¡Coge el tren!
Porque un viaje en tren, en silencio, lo tiene todo.
Americana de punto para hombre Dustin, 119 euros. En septiembre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Hola, soy Paco Alcácer, delantero del Valencia. Y además de disfrutar con la primera hora, te invito a que vivas nuestros partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Amundo.
Hola, soy Sergio García. Espero pasar la barrera de los 10 goles y tú los escucharás en el tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama.
Pues ahí están las dos estrellas, Alcácer y Sergio García, los dos delanteros titulares hoy del Valencia y del Español. Algo de última hora inalámbrico en Mestalla, Hugo.
Los dos equipos en el túnel de vestuario recibiendo las últimas instrucciones de sus respectivos entrenadores. Va entrando gente a Mestalla. De momento, Rubén, no sé, desde arriba, poco más de media entrada.
Sí, no hay tanta gente como lo hacía prever la hora, que es buenísima, pero también es verdad que hace mucho calor. Igual están esperando en la sombra a ponerse a última hora en el asiento, ¿eh?
Sí, es que el domingo a las 5 no es hora de fútbol. Ya no. Eso era antes. Hace allá, ahora ya es...
No te da tiempo a hacer la tertulia, no te da tiempo a hacer nada.
La mejor hora del día.
Es hombre. La hora del fútbol en España.
Claro, hombre. No, la mejor hora son las 3 de la tarde.
No, las 5 de la tarde.
Yo 9 menos cuarto.
Esa es la hora, di que sí.
Esa pero, debía claro. ser la hora tope. Esa, y para jugar. La hora la tope.
Y a las 12 de la mañana.
¿Cómo le tira la Champions al Moro?
Sí. Ya, yo cuando jugaba en Liverpool a las 3 de la tarde iba en el autobús desde la Ciudad Deportiva al campo y iba dormido.
La Ciudad Deportiva del Madrid, allí a Liverpool.
Preocupado, sí. Íbamos concentrados desde la Ciudad Deportiva al campo y me dormía. Era la hora de siesta mía.
Escuchaba de niño en el 1415 en Barcelona los partidos jugaban a las 4.
¿Sabéis alineaciones? Las repasamos, Rubén, por favor.
Venga, Hugo, dale.
A ver. En el Valencia con Diego Alves bajo palos, Barragán, Bezo, Otamendi, Gallá en defensa, Javi Fuego, Parejo y André Gómez en el centro del campo, Rodrigo en la derecha, Piatti en la izquierda, arriba buscando el gol, Paco Alcácer.
Yo insisto que a esto le puedes añadir Mustafi, el que jugó de lateral derecho un partido del Mundial con Alemania, le puedes añadir Negredo, Zuculini, que hay entrenadores a los que le encanta este centrocampista, no cabe Fegulí, que está en el banquillo.
Justo, Fabio Augusto.
A mí me encanta hasta Carlos Gil, el que estaba en el Elche el año pasado, chaval.
Tiene buen equipo el Valencia, ¿eh? Buena
tiene buen equipo, sobre buen todo equipo. Lo que tiene este año son muchas alternativas y jugadores de diferente perfil en mismos puestos. Eso le va a dar muchísimas cosas diferentes de lo que el año pasado le dieron.
Y no tiene UEFA. O sea, para mí es claro aspirante a la cuarta plaza.
Que va a estar reñida.
Eso lo tiene que aprovechar, yo lo creo.
Guas, entre el Madrid y el Valencia va a estar reñida la cuarta plaza.
El Madrid, no habéis contestado la pregunta de ayer si puede ir al descenso. Nadie ha dicho nada.
Sí.
Espero que no.
Ya yo te lo he leído hoy.
Dicho lo cual...
La cabra vuelve del monte. Dale la del Español para ver si...
Pero poco a poco, ¿eh? Poquito a poco. A ver, deletrea.
A ver.
Casilla bajo palos.
Bien.
Javi López, lateral derecho.
Bien.
Arbilla, lateral izquierdo.
Bien.
Borussia Mönchengladbach.
Álvaro y Coloto, pareja de centrales. ¿Sigo?
Sigue.
Abraham, Víctor Sánchez, centro del campo.
Vaya centro del campo.
Se han puesto a Cañas.
Potencia.
Montañés en la izquierda. Estuani en la derecha. Salva Sevilla en el enganche.
El del Betis.
Y arriba, Sergio García.
Padre nuestro que estás en los cielos.
Pues anticipado.
Hay gente, Cañas, Salva Sevilla. Yo creo que son buenos centrocampistas.
Pero juega al Cañas.
Porque ha puesto Abraham y Víctor Sánchez.
Está en el banquillo, al igual que Caicedo, que ha llegado a tiempo para este partido.
Pero escucha, dice que pesa 200 kilos más de los que necesita.
¿Y lo cariñoso que es?
Buen mucho. Futbolista, Salva Sevilla y de enganche.
Es tremendo.
Sí, bueno. Sí, no sé. Bueno, partido muy complicado para el Español, ahora sin coñas, porque Valencia, estoy de acuerdo, que puede ser una cosa alegre este año.
Anda, vestís de Everton o de Oviedo. Camiseta azul, pantalón blanco y medias azules. Terminó el Inter, ¿cuántos? 7 al final.
Sí, 7-0, que me recuerda a Pedrito Martín, que el año pasado le ganó el Inter 0-7 al Sassuolo.
O sea, que le tiene manía, vamos.
Sí, ha metido 2 7-0 en un año prácticamente.
Y el Nápoles,
Está a punto de terminar, sigue 0-1 perdiendo y la Fiore no ha podido con el lleno a 0-0.
Españoles en el United. Que hoy en la Premier solo juega un gordo y es el United contra el Quispa Reyes en Old Trafford.
De Gea y Mata, que parece que va a jugar de media punta por detrás de Rooney y de Van Persie. Falcao empieza en el banquillo, que ha dicho Van Gaal que tiene jet lag y que igual juega unos minutitos en la segunda parte, y cambia Van Gaal a defensa de 4.
Cuenta atrás 2 minutos para el Valencia Español y en segunda para el Lugo Leganés y el Zaragoza Sabadell.
Ya están aquí de nuevo los cromos de Panini. Qué emoción abrir un sobre de cromos de Panini. ¿Te acuerdas cuando eras niño, Poli?
Sí,
aún eras abuelo.
No.
¿Eh? Ibas con los cromos de aquí para allá, cambiando. ¿Tienes este?
Sí, señor,
¿no tienes este?
Otro, te lo cambio. Te doy 3.
Te doy 3. Dame uno por este.
Exactamente,
¿eh?
Sí.
La historia de los cromos de Panini, que llevan 43 temporadas.
Nada menos.
Emitiendo los cromos de la liga. La emoción de los chavales, de los mayores, de los padres. Todo el mundo involucrado. Con los cromos de Panini, cada día mejores. A ver, Pedrito, abre un sobre de cromos de Panini. A ver, ¿qué te sale por ahí? ¡Hombre, Siqueira! Mascherano.
¿Tú por qué sabes? No he dicho nada.
¡Ah!
ya el mudo
Fontás,
de los
Mars, sí,
el de los hermanos más.
Toto, Ciprián, Ciprián.
Y también de huevos
duros. Toto, Dani García. A cuatro. De Barbier. ¿De cuál es? De Granada, ¿no? ¿De Barbier, de cuál es? De la Almería. De la Almería. De la Almería.
Estar rodeado de piraos es una vida maravillosa.
Los cromos de Panini.
Los cromos de Panini.
La, 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 la.
Chimpón.
Maravilloso. Laia Sanz, campeona del mundo por tercera vez consecutiva en enduro. Este bicharraco de deportista española lleva, me dice Parra, entre trial y enduro, 16 mundiales.
Nada menos.
La letra de la lista.
La deportista, ¿eh?
16 mundiales.
Que se dice pronto, ¿eh? No creo que haya nadie en la historia que los tenga, ni parecido, ¿no? Ni se acerque.
Yo qué sé.
Seila Herrero en patinaje también ganó un montón, pero no sé, yo creo que se quedó en 13.
Pero 16 mundiales, ¿sabes de lo que estamos hablando? Oh, Dios mío, mi vida.
Son las 5, las 4 en Canarias. Va a empezar el fútbol en la tarde del domingo. Tercera jornada en primera división, cuarta en segunda. Ronda informativa en tiempo de juego.